Ser Podcast.
Muy buenas, 9 años y medio de andadura de Ser Runner. Algo más lleva nuestro invitado en el epicentro del correr. Igual que el filósofo vuelve recurrentemente a Grecia y Roma, igual que el musulmán viaja a la Meca, igual que Harry Potter busca la piedra filosofal, hola, Verónica Gómez, muy buenas.
Hola, Jone Gaña, ¿lo de andadura vale para este programa? ¿O deberíamos decir corredura? Ya sé que no existe la palabra.
Bueno, es verdad, tienes razón. Algo de andadura hemos hecho, no vamos a nombrar otra vez a Mariano Rajoy. Pero igual que todos buscan ese sitio donde han sido felices, nosotros buscamos de vez en cuando las palabras de un sabio que nos habla desde Kenia. Allí lleva, como decimos, más de una década, Marc Roch. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
¿Desde dónde nos atiendes en este momento? ¿Qué estás haciendo?
Desde Eldoret, Kenia. Básicamente repasando entrenamientos.
No, pero me refería, conozco el lugar, hemos hablado en otras ocasiones desde allí, pero te has metido a alguna zona de vestuarios, estás repasando en un despachito. ¿Cómo te tenemos que imaginar? ¿Estás al sol raso, en plena naturaleza?
No, estoy en el training camp de Kiprun, de la marca Kiprun, que se llama Fortitude House, la casa 42. Y aquí estoy, pues eso, con mis atletas y repasando un poco eso, cómo estamos cerrando el 25, cómo vamos a abrir el 26.
Bueno, Marc, decíamos que llevas allí más de una década, que eres uno más, que eres un sabio entre ellos, entre los mejores, y que de algún modo pues les perfeccionas, ¿no? Les tuneas para que lleguen a las máximas competiciones en perfecto estado de revista. De por sí tienen unas características que les hacen especiales, pero tú, con tu trayectoria, con lo que has ido aprendiendo allí y con tu propio recorrido, andadura, decíamos antes, pues has conseguido ser allí muy, muy respetado. Así que si te parece, habiendo recordado esto a todos nuestros y nuestras oyentes, cuéntanos cómo va un día normal para ti allí. ¿Ha cambiado mucho desde que llegaste hasta el trabajo que realizas en este momento y que sacas adelante?
La parte general, no, la verdad es que no. Aquí se madruga, vivimos en el Ecuador, con lo que el sol sale todos los días a las 6 de la mañana, da igual si es agosto o febrero, y se empieza el día corriendo. Aquí se madruga corriendo. Sorprende a mucha gente que se va abrigado, y es verdad, porque a las 6 de la mañana, estando a más de 2.000 metros de altitud, lo cierto es que el aire es fresquito y además estamos muy rodeados de bosque, con lo cual, hace un fresquito nuestro, un fresquito keniano, un fresquito de 10 grados, no bajamos de ahí. Pero eso, así empieza el día, y después de eso, lo cierto es que ahí sí que han empezado a cambiar un poco las cosas. Antaño pues era, se corre por la mañana, no se hace nada en el resto del día y luego se vuelve a entrenar por la tarde. Ahora, pues la mayoría de centros de entrenamiento pues tienen alguna que otra instalación un poco de gimnasios, de rehabilitación, de recuperación. Tenemos los fisios por aquí que están haciendo chapa y pintura todos los días, y se come luego no solo pues el desayuno, almuerzo y cena, sino que también hay media mañana, hay batidos, hay un poco... Va evolucionando todo poco a poco.
¿Cómo es físicamente ese centro de alto rendimiento donde se busca modelar a los mejores corredores de maratón del mundo?
Pues no dista mucho de lo que sería, podríamos decir, pues eso, como una guest house, como un albergue un poco orientado al deportista. Es una construcción sencilla, pero bien orientada a tener dormitorios, sobre todo para los atletas, para la veintena de atletas que tenemos aquí, y luego zonas comunes, como son el salón y el gimnasio. Y todo gracias también a la situación privilegiada, ¿no? Del Doré, de la zona de la Valle, del Rift en Kenia, rodeado pues de eso, un césped verde impresionante, flores por aquí, árboles por allá y los pájaros cantando.
Qué bonito, dan ganas de marcharse para allá. Una veintena de atletas, Marc, ¿qué tipología de atletas están ahora mismo allí concentrados? O sea, ¿cómo llegan hasta allí? ¿En base a qué se les selecciona? ¿Y cómo es ese trabajo? Entiendo que individualizado, ¿no? ¿Qué se hace con cada uno?
Correcto, sí, individualizado hasta cierto punto, porque luego al final también hay muchos beneficios que se obtienen del entrenar en grupo. Entonces se van haciendo grupos, el grupo de maratón, el grupo de más de 10K, podríamos decir, y se les selecciona sobre todo Gracias a nuestros ojeadores, un poco lo que solemos hacer bastante es ir a las competiciones locales, a las competiciones escolares. Tenemos acuerdos con algunas de las escuelas pues más tradicionales de aquí de Kenia en la producción de atletas y vamos eso, ojeando, ¿no? ¿Cuál es el próximo joven talento que va a destacar e intentar llegar a él o a ella antes que los otros, ¿eh? Porque al final esto, a ver, no estamos al nivel posiblemente, ¿no? De cómo funciona el fútbol en Sudamérica, no nos volvemos así de locos, pero sí que es verdad que bueno, un poco de competencia sí hay para buscar ese joven talento.
Cuando dices joven talento, Marc, ¿de qué edades estamos hablando en las que ya se empieza a despuntar en el atletismo?
Vale, aquí puede pasar muchas cosas y es que, a ver, el atletismo, sobre todo el atletismo de fondo, es un deporte de especialización tardía, con lo cual tampoco te puedes obsesionar con ver a un chaval de 15 años que despunta muchísimo. También tenemos, por desgracia, uno de los problemas aquí es el age cheating, ¿eh? O sea, el falsear la edad que puede llevar a criterios erróneos a la hora de buscar el joven talento. Porque claro, si piensas que alguien por ganar una categoría de 15 años es bueno, pero luego resulta que esa persona tiene 18, pues realmente ahí no hay talento. Ahí lo que hay son 3 años de diferencia que a uno le colocan con demasiada ventaja. Entonces, nosotros sí que intentamos en Keep Run tener ojeados atletas que todavía están en edad escolar, pero que se mantengan en su escuela. Y entonces, lo que hacemos es trabajamos a través de esas escuelas, ese entrenador, por ejemplo, que está en las escuelas, para que durante el año estén al corriente de ellos y luego durante los periodos vacacionales sí que puedan venir a entrenar con nosotros y así nosotros también pues vamos viendo cómo van evolucionando. Y es cuando terminan la escuela secundaria, que eso puede ser sobre los 18 o 20 años aproximadamente, cuando sí nos interesan es cuando les reclutamos nosotros.
Marc, me interesan especialmente dos cosas de todas las que has dicho, ¿no? Dentro de este discurso revelador sobre cómo trabajáis. Una tiene que ver con la comparación con los futbolistas latinoamericanos. Decía, te quería preguntar si todavía se mantiene en el hecho de correr y en Kenia ese concepto de futbolista sería canchero, ¿no? Un futbolista de calle que ha aprendido a jugar en el patio o debajo de su casa cuando le tocaban al timbre. No sé si eso sigue pasando allí. Esa es una de las preguntas que te quiero hacer. Y la otra, el concepto de que no hay tanta individualidad tanto como pensamos quizás, sino que también se aprende de lo colectivo, o sea, que se aprende corriendo en el grupo.
Sí, a ver, en el primer aspecto, la gran mayoría de los atletas de aquí, de Kenia, han empezado eso, a través del colegio, a través de las competiciones escolares. Es decir, es campechano también, sí, en este aspecto, porque muchas competiciones escolares, pues bueno, son completamente desorganizadas, pero al final organizar un cross, organizar una prueba de pista, pues no es tan complicado. Y sí, la mayoría de atletas empiezan de esta manera. De hecho, es divertido, ¿no? Diríamos, o cómico ver cómo lo habitual es que las salidas sean completamente en estampida. Pero vamos, esto también pasa en España, ¿eh? Ahora la Gent Bueno de Barcelona está un poco más descafeinada de cuando yo era pequeño, pero yo me acuerdo cuando los de mi quinta, los de los 80, íbamos a la Gent Bueno, ni siquiera las categorías iban por, digamos, categorías atléticas de 2 años, sino que iban año a año de tantos niños y tantas niñas que había en las carreras. Y yo me acuerdo siempre que decías, aquí como nada es un 500, un 1000 a muerte, es que no hueles, no hueles cabeza de carrera para nada. Y luego te quedas encerrado. Y aquí pasa mucho esto también aquí en Kenia. Luego hay que enseñarles, ¿no? A los deportistas de decir, oye, si un 10K vas a hacer 29 minutos, no te sirve de nada empezar el primer kilómetro a 2:30. No me seas garrulo. Eso con el tiempo se va mejorando, pero sí, la mayoría viene con eso aprendido de la cancha.
Y respecto a lo colectivo, al aprendizaje colectivo.
Sí, porque mira, esto es una de las cosas que se está, podríamos decir, quizá corrigiendo o intentando solucionar un poco en Europa, pero es habitual que en Europa ocurra que un maratoniano muy bueno, realmente lo que le faltan son compañeros de entrenamiento. O sea, maratoniano bueno, pues por supuesto, le gustaría tener un buen contrato de zapatillas y todo esto, pero lo que echa más de menos es poder tener ahí sus tiradas de 30 o 35 kilómetros o sus series, yo qué sé, 20 de 1000, pues con 3, con 4, con 10 personas ayudándole, dicen, joder, así sí que se entrena bien. Y eso es algo que aquí en Kenia, vamos, nos sobra. O sea, tenemos gente de nivel muy similar, vamos, a montones. Y eso hay que aprovecharlo. Eso hay que aprovecharlo porque el corredor de fondo aquí no tiene demasiada soledad y el beneficio es abismal. En cambio, pues eso, ¿no? Cuando en España, ¿no? Los grupos de Soria, o algunos sitios así, es que, claro, llega el invierno y, claro, a ver a quién engañas para hacerte tus 20, 16.000.
¿Tienen la categoría, Marc, estos corredores que luego alcanzan la élite, que ganan pruebas desde los Juegos Olímpicos hasta maratones importantes a nivel de todo el mundo? ¿Tienen esa categoría de héroes nacionales? Como volviendo otra vez al fútbol, parece que siempre regresamos ahí, pero seguramente es el referente más sencillo, ¿no? Para todos. ¿Están al nivel de un Leo Messi, un Cristiano Ronaldo, un Erling Haaland, algo así dentro de Kenia?
No, no tanto. O sea, para llevar a esos niveles, claro, también en fútbol pasaría lo mismo, ¿no? Muchos de estos atletas tienen resultados algo efímeros. Es decir, sí, un buen resultado sí, pero es la repetitividad que te da el estatus de estrella, ¿no? Como estos que me has nombrado tú. Entonces, por supuesto, a ver, Kipchoge, sí, por supuesto. Faith Kipyegon también. Pero claro, alguien que de repente digas, oye, sí, pues mira, ganó una vez, pero luego ya no ha vuelto a ganar nada más. Pues le van a conocer poco. Entonces, o sea, sí, sí existe ese reconocimiento, pero solo para los más top.
Psicológicamente tienen características comunes. Ahora has nombrado a Elliot, con el que tú has trabajado. Bueno, se podrían nombrar muchos. El éxito reciente en el maratón de Nueva York, en categoría masculina y femenina. ¿Hay características comunes que te recuerdan en todos con su modo de trabajar o de tomarse la vida incluso?
Para estos que realmente han sido, o sea, ganadores repetitivos, sí. O sea, una fuerza de voluntad y un amor por el trabajo bien hecho, fuera de lo común. Es decir, así cuando en España pues ensalzamos, ¿no? La profesionalidad de Rafa Nadal, pues es lo que encontramos en estos corredores también, ¿eh? El no saciarse de competir. Y el no tener el foco realmente en el éxito, sino en el proceso. Estos atletas que han sido campeones y han vuelto a ser campeones y siguen estando ahí al pie del cañón, es eso, tienen esta fortaleza de que les encanta lo que hacen.
Oye, ahora que hablabas, Marc, de Kipchoge, no quiero pasar esta charla contigo sin preguntarte por la imagen del otro día. Hacía ahora referencia a Jonas, esa despedida, ¿no? A los 41 años del maratón de Nueva York. A mucha gente le llamó la atención la camiseta con la que corrió, esta camiseta como de agujeritos, que según he leído por ahí, se diseñó en principio para pruebas de trail running, pero que lo que hace es enfriar el cuerpo, ¿no? Ayudar al atleta a que corra. Decían algunos incluso que la han probado, que es como si llevaras una nevera encima. ¿Qué te parece esta innovación?
Toda innovación me parece fenomenal. A mí también me sorprendió cuando leí la noticia. Digo, ostras, ¿de verdad va a correr con eso? Claro, la primera impresión te parece casi como una sudadera hecha de encroché, ¿no? Que dices, vale, y con un poco de agujeros. Digo, esto tiene que molestar, pero claro, no lo he probado. Lo mismo que la propia cinta, con los granos de titanio ahí que refrigeran y todo eso. A ver, el deporte innova continuamente. Hay algunas innovaciones que calan mucho, otras pues que a lo mejor han llegado demasiado pronto o no han encontrado el público objetivo, pero es importantísimo que exista esta innovación. A ver, a mí me gustaría verla, esta camiseta, probarla y de verdad. Pues notar si es cierto esto de que enfría, porque visualmente no lo parece,
Es verdad.
pero vamos, ellos sabrán.
Ganaron Kipruto y Obiri, decimoséptimo, si no me equivoco, fue Eliud Kipchoge en esa carrera que nos dejó esa imagen curiosa que citabais. Tengo casi una curiosidad que no sé si se aleja de nuestro mundo puramente, pero ya que estamos hablando de deportistas, comparando, digamos, disciplinas deportivas y maneras de tomarse el trabajo, que en este caso el deporte es fundamentalmente un trabajo, te quería preguntar, ¿tú qué pasas? temporadas largas con ellos, que tienes ya una visión, una trayectoria que te permite, bueno, pues haber visto varios y haberles visto en diferentes momentos de su vida. ¿Cómo se jubilan estas estrellas? Yo creo que aquí es un momento muy complicado para ellas. Vemos que algunos no lo saben asumir, vemos que otros siguen con esa hiperactividad reconducida. Es un momento, en cualquier caso, difícil, contencioso. ¿Cómo es en Kenia?
A ver, puede ser parecido. Al final volvemos a lo de siempre. Claro, atletas hay muchísimos que conozcamos así, o diríamos incluso fuera de la cancha, ¿no? Fuera de la pista de atletismo, hay muy pocos. Entonces, claro, la gran mayoría de los atletas lo que hacen es, pues, bueno, el deporte les va arrinconando poco a poco, ¿eh? Cuando uno es un maratoniano y ha ganado pues 2, 3 maratones, o ha hecho podium en algunas así, y de repente lleva ya 2, 3, 4 años donde lo más cerca que está es en un quinto, un octavo puesto, o la categoría de los maratones a los que participa va siendo cada vez menor, pues bueno, ya el deporte te va arrinconando. Y llega un momento ya en el que pues ya no vas a carreras, porque a lo mejor pues eso, pues ya una marca deportiva ya no te está apoyando para seguir entrenando, o o sea, no te invitan a las carreras a las que te gustaría ir. Claro, para atletas que realmente han estado mucho más en el foco, ahí la situación sí que es un poco más visible, en el sentido de decir, claro, o sea, si uno ha sido muy estrella, nos gusta verle pues salir por la puerta grande y decir, no, yo me retiro cuando estoy en lo alto, a lo Hicham El Guerrouj, por ejemplo, o me gusta tanto este deporte que me cuesta irme, o lo que quiero realmente es que mis rivales tengan el honor de pelearme esos puestos de tú a tú. Hay de todo. En el caso de él, pues él ha escogido, ¿no?, pues un poco más esa manera, ¿no?, de irse, de decir, a ver, yo no me defino por mis resultados o por mis victorias, sino que me defino por mi estilo de vida, y mi estilo de vida es seguir corriendo. Entonces, bueno, completo mis majors, completo mis cositas, y ahora todavía, pues de hecho, ni siquiera va a colgar las zapatillas, va a cambiar un poco solo de registro.
Bueno, se verá la Antártida, ¿no? Tengo escuchado como uno de los próximos retos correr allí. Marc, no sé si te suena este reto que dice Kipchoge que tiene por delante.
A ver, igual que vosotros. O sea, yo lo que ahora leo por redes sociales y por las noticias, o sea, a ver, hablo con Eliud de vez en cuando, pero no... Esta parte yo todavía no la conocía. Yo me la encontré también como vosotros.
¿Conoces el estudio de un grupo de investigadores reciente, estudio reciente de la Universidad del País Vasco, estudio internacional? Bueno, se planteaban por qué las kenianas corren más, corren mejor. Ha sido publicado por una prestigiosa revista científica, Journal of Applied Psychology. Evidencia que los atletas keniatas tienen una mejor oxigenación cerebral cuando realizan esfuerzos máximos. De ahí el motivo por el que su éxito en estas carreras de larga distancia sea innegable. ¿Habías oído algo hablar de esto, Marc?
Bueno, conozco a Jordan Santos, sí. Que debe ser uno de los...
Está detrás.
Investigadores de este estudio. De hecho, creo que incluso su tesis doctoral va por ahí. Y sí, él defiende, ¿no?, eso precisamente. Esta teoría lo que intenta decir es que, claro, en momentos de extrema fatiga o de extremo esfuerzo, si el cerebro reduce su flujo sanguíneo, entonces, claro, el cuerpo, como medida de alarma, lo que hace es, pues, oye, levanta el pie, chico o chica, porque esto se está poniendo al rojo vivo. Podemos tener problemas graves. En cambio, si esto no ocurre, claro, pues entonces el cuerpo no recibe esa alarma, o sea, no te fuerza a relajar un poco. Y claro, eso es una diferencia fundamental. Es decir, tú imagínate eso, ¿no?, que un coche, pues que digas, oye, pues a partir de X revoluciones, pues que el motor no te dejará... a apretarle más, o otro coche que no tiene ese límite, pues bueno, pues ya sabes qué coche va a ganar.
Desde luego que es interesante la conclusión del estudio. Jordan, que también hace tiempo estuvo con nosotros presentándonos algunas de las tantas investigaciones que ha hecho en torno a la fisiología del deporte y al cómo es el cuerpo del corredor y la corredora. Oye, Marc, eso de que entrenas en bici con los corredores al lado corriendo, ¿es verdad?
Bueno, sí, a ver, intento correr con ellos, pero bueno, ya últimamente lo que hago es entreno con las chicas, incluso las chicas me dejan. Pero bueno, yo intento mantenerme lo más en forma que puedo, y muchas veces lo que hago, exacto, es, pues mira, me cojo la bici y sigo con ellos, porque lo cierto es que da una perspectiva brutal. Les puedes entonces seguir todo el entrenamiento y sin resoplar, claro. Lo cual es importante. E incluso Eso, tienes sensaciones de primera mano, porque muchas veces lo habitual es ir a los corredores con el coche, ¿no? Con la furgoneta. Pero con la furgoneta tampoco estás ahí todo el rato, ¿eh? Te acabas molestando. Normalmente cuando lo sigues desde atrás, no tienes la misma perspectiva que poder estar. O sea, yo he estado muchas veces como uno más en el pelotón, claro, con la facilidad de solo ir encima de la bicicleta. Y se percibe, se ve de una manera diferente. Vamos, te escuchas incluso respirar. Eso, el coche hace ruido, la bicicleta no.
Claro.
Entonces, se escucha todo.
Sí,
Incluso
¿no?
si hablan, también lo escuchas.
Es que me parece desde luego una, iba a decir un avance, no sé si un avance, pero una idea desde luego muy, muy buena. Y otra cuestión que tenía en cartera, que no quiero que se me quede pendiente, hace poco estábamos hablando aquí de la Media Maratón de Valencia, que se celebró hace poquito, y nos consta que, Marc, tú también tienes mano ahí. Le preguntábamos ese día a los organizadores, ¿no? Bueno, si ha habido variaciones en los últimos años, si las bolsas siguen siendo parecidas, cómo se hace toda esa selección. Y bueno, aprovechando que te tenemos ahora aquí, que tú eres responsable de esa selección de los atletas de élite, lo que nos puedas contar de esa otra parte del proceso desde tu perspectiva.
Sí, con el maratón y con el medio maratón de Valencia, de lo que yo me encargo es de contratar a los atletas de élite, es decir, de negociar con sus representantes que vengan a estas carreras de Valencia en oposición a lo que quizá pues eso en su calendario pues reciben otras ofertas, ¿no? Entonces, pues es ese tira y afloja de a ver qué les podemos ofrecer nosotros desde Valencia que les convenza para que vengan a Valencia. Y bueno, más o menos lo estamos consiguiendo, ¿eh? En medio maratón, pues ahí están los récords del mundo. En maratona, los récords del mundo están muy, muy difíciles, pero es nuestro objetivo año a año, pues si no los batimos, al menos acercarnos lo máximo posible.
Queda poquito ya para el de este año. Por cierto, no sé si te lanzas con una apuesta de los próximos ganadores, ya que has estado tan en contacto con los que van a estar ahí en primera fila.
Para el maratón, no,
Sí.
prefiero que no, porque siempre los que yo pienso que van a ganar,
Nunca
luego nunca
ganan.
ganan.
Suele pasar, suele pasar.
Una duda sobre alimentación que ha salido tangencialmente en la conversación y vamos cerrando. ¿Es verdad que siempre comen lo mismo allí? Arroz, alubias, patatas, col.
Básicamente sí. Y te has dejado el Ugali, que es el plato nacional. Sí, a ver. Hay ciertas cosas, claro, cuando empezabais, ¿no? La entrevista y decís, pues no, pues eso, los secretos, ¿eh? O que sí, todo esto. Mira, una de las cosas que tienen los kenianos y que yo los repetí en varias entrevistas, es decir, a ver, ¿se puede entrenar como los kenianos? Sí, en lo que nos ganan de paliza es en cómo descansan los kenianos. Es tremendo, o sea, yo no sé si es porque yo soy un pelín más hiperactivo o que no sé estar quieto en un sitio. Pero es impresionante cómo eso, o sea, en general, el keniano puede, o sea, no sé si es amor a la rutina o diríamos que, bueno, que es lo que han estado pues mamando desde pequeños y les funciona y entonces, ¿para qué cambiarlo? Y en el tema de la comida, ocurre así. A ver, yo tengo tres hijos y van a ir al colegio en Kenia. Una de las cosas que comento normalmente con mis hermanos, con mis amigos, les digo, ah, para mis hijos esto es súper fácil. Yo sé que van a comer, por ejemplo, un 15 de febrero o un 20 de mayo. Solo tengo que mirar qué día de la semana es y sé qué van a comer. Porque los lunes toca esto, los martes toca lo otro y los miércoles está. O sea, entonces eso, hay cinco platos diferentes, que de hecho ni siquiera son cinco, o sea, porque los lunes, los miércoles y los viernes es lo mismo. Entonces, y así funciona. Claro, si uno ha crecido en esta rutina, oye, y hay poca cultura realmente culinaria en Kenia, pues uno pasa a considerar la comida pues solo como refuel, ¿eh? O sea, como gasolina. O sea, es decir, oye, es que solo hay que llenar el depósito. Ah, tú no te fijas si eso, si lo haces. Vamos, normalmente incluso eso, cuando vamos a rellenar el depósito del coche, oye, tú tienes una gasolina de confianza, es a la que vas y ya está ahí. Y no te preocupas de decir, no, vaya a darle un poco de variedad a mi coche. Pues esta gente hace lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué complicarnos la vida?
Vale, bueno, pues desde luego nos ganan algunas cosas, otras se pierden, pero bueno, cuando el objetivo es correr, ahí queda ese secreto. Ahora que
Eso está
cita.
bien porque así cuando viene algún visitante y nos trae jamón es para mí.
Claro, tus hijos para esto no te piden pizza los sábados, ¿no?
No,
Ellos están ya hechos a
no, no, no,
lo...
no, no, no. No. Con mis hijos intentamos combinar lo bueno de los dos mundos. O sea que para nosotros los martes es pizza.
Ah, mira. En el colegio de mi hija, dice el tuit fijado de Mark Roth, tío, es mejor no decir que soy corredor. Entre sus compañeros de clase, algunos tienen padres con 2,05 de marca personal. Y la madre de otro tiene 2,18. Vamos, lo normal en las escuelas del Doret. Hoy estamos celebrando la graduación de educación infantil. Este tuit hace Exactamente, era un 2 de noviembre del 19, exactamente 6 añitos. Con esto yo creo que queda dibujado, más la charla que hemos tenido con Marc, pues el panorama tan bello y tan particular y tan estimulante también en el que vive. ¿Hasta cuándo, Marc, allí?
Esto hasta que el tiempo diga. Realmente la vida aquí es apasionante, como todo en la vida, hay momentos un poco bajos, ¿no? Que dices, mira, yo lo voy a mandar a todo, tomar a freír espárragos y me voy de aquí, pero luego lo recapacito y estoy bien. También es verdad que estoy en el zoo con un pie aquí, con el otro en San Paul de Mar, que lo añoro mucho, y este estilo de vida me gusta.
Lo fundamental es tener una bici para poder seguir a la madre de 2.18 y al padre de 2.05 siempre. Sí. Marc, que ha sido un placer conocerte, que nos cuentes todas estas historias en torno a este deporte, donde sin duda la cuna está en Kenia, donde, por cierto, que se me olvidaba ya, organizáis viajes también, ¿no?, para que la gente vaya a conocerlo in situ.
Ah, pues sí, mira, bien que lo mencionas. Sí, a ver, tengo una empresa eso precisamente de viajes para la gente que quiera venir a descubrir esto y sobre todo a especificar, no es solo para corredores con cierto nivel, está abierto a todo el mundo, ¿eh? Se llama Home of Champions, nos pueden buscar en internet homeofchampions.travel o en Instagram y escribirnos ahí, hacemos viajes a la carta, una persona, una pareja, un grupo y lo que ofrecemos, el viaje más típico es realmente venir aquí una semana o 10 días, combinando, oye, unos cuantos días, viendo cómo entrena la gente, estando con ellos, siguiéndoles corriendo si se puede. Y si no, también te alquilamos una moto, vas de paquete y sigues el entrenamiento, o digamos, te sigue la moto hasta que revientes, luego te subes a la moto. Hacemos clase de chapatis, que es una de las pocas comidas que son de las buenas aquí. Visitamos el Colegio St. Patrick's, que es el colegio del mundo que más gente ha llevado a Juegos Olímpicos y ha ganado medallas. Hacemos unas cuantas visitas aquí y la gente que quiera se termina con un safari de 1 o 2 días y para casa. Y te vas con una experiencia brutal.
Venga, pues apuntamos, claro que sí. Home of Champions, la casa de los campeones. Gracias, Marc. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Chao, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.